Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos ya prácticamente terminando el mes de octubre. ¡Wow! De verdad que qué rápido se fue el mes de octubre. A recordar ahora a todos nuestros muertos, a todas esas personas que se nos adelantaron. Híjole, que por cierto, también igual, yo no sabía, hasta hace muy poco me enteré, que los perritos o las mascotas también tienen un día especial para, digamos, son los que abren el camino a todos nuestros fallecidos. Y se celebra también igual, el día de las mascotas fallecidas, días antes al Día de Muertos. ¿Qué tal? ¿Qué cosas que de pronto no sabemos? Y ojo que somos mexicanos. Pero bueno, vamos a arrancar mejor con Tercera Llamada. Está César Preciado en los controles. Katia Plasencia en este micrófono. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, iniciamos con esta entrevista que nos hizo el honor de regalarnos Rodrigo de la Cadena. Un gran cantante que estuvo aquí en Guadalajara hace un par de semanas. Él se presentó, de hecho, el pasado 25 de octubre en el Teatro Degollado. Es un hombre que ha trabajado tanto, incansablemente, buscando el rescatar el bolero. Y busca enamorados y siempre está el llamado, pero además es admirador de todo el talento de aquí en Guadalajara. De hecho, su espectáculo fue de los autores jaliscienses. Y de verdad que fue un honor el tenerlo en la cabina. Así que yo les quiero presentar parte de esta entrevista con el señor Rodrigo de la Cadena. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido.
Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Encantado de estar con ustedes.
Oye, Rodrigo, vienes a Guadalajara a presentarnos estos boleros que, pues, definitivamente han marcado generaciones.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos.
¡Qué bonito! ¿No?
Gabriel Ruiz, Vereda Tropical de Gonzalo Curiel, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Sin ti no podré vivir jamás, de Pepe Guízar, y de tantos autores jaliscienses que habrá que recordar en el marco de la inscripción del bolero en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Así que, pues, es un motivo de fiesta, y yo creo que aquí en Jalisco siempre se le ha rendido tributo y culto a sus grandes autores, músicos, compositores, y no será la excepción el 25 de agosto.
Habremos, ¿octubre?
Perdón, traigo yo agosto con él. Lo que pasa es que el 25 de agosto es el Día Mundial del Bolero.
Ah, por eso.
Pero el 25 de octubre, que es viernes, a las 8 de la noche, habré de presentarme en el Teatro Degollado, como bien lo has mencionado, con músicos en vivo, con orquesta, con invitados, en una fiesta de romanticismo. Si todavía hay románticos, si todavía quedan bohemios por el mundo, ¡uníos! ¡Uníos!
El 25 de octubre. Oye, a ver, Rodrigo, justamente eso. Hay quien asegura que el bolero ya quedó atrás, que el romanticismo ya no existe.
Que venga y me lo demuestre.
Eso te iba a decir, ¿por qué tú ahora sí que te quedas con estos boleros? ¿Qué es lo que tienen estas letras, estas canciones que te han enamorado y que no las sueltas?
Lo que pasa es que he comprobado que están, que gozan de una gran factura poética, armónica, melódica. Son canciones que están muy enriquecidas de grandes músicos, de grandes poetas que hicieron las letras. Y yo creo que eso ha comprobado el nivel o el carácter imperecedero de esta música. Entonces, no está extinta, al contrario, todas las noches que terminamos una fiesta y que salimos del antro, acabamos en la casa cantando, sacando una guitarra y cantando las mismas. Como dijo José Alfredo Jiménez, siempre caigo en las mismas canciones.
Oye, ¿con quién vas a estar acompañado? ¿Quiénes van a estar ahí en el escenario? Y nos decías que va a haber invitados. A ver si podemos revelar
alguno.
Bueno,
su servidor, Rodrigo de la Cadena, ajá, estaré en el piano, estaré cantando. Y voy a tener músicos a mi escuadrón bohemio que me acompañan mucho durante todo el espectáculo. Y desde hace mucho en mis giras, que son mis músicos. El grupo, un cuarteto vocal y un ensamble musical que se llama Los Miranda, que son muy talentosos jóvenes que cantan bolero y que lo hacen de una forma extraordinaria, a cuatro voces. Vendrán también, y Javier Gerardo, que es un artista, bueno, arraigado, adoptado por el estado de Jalisco. Él vive aquí, pero es un extraordinario cantante con una historia muy interesante en la música romántica.
Oye, ¿qué significa para ti también darle esta oportunidad a los Miranda, que ya decían que son jóvenes, pero ver que también nuevas generaciones sí se están interesando en los boleros?
Mucho, mucho, muchísimo. Hay un gran interés, hay un gran compromiso con el género. Y, por ejemplo, Ángela, la hija de Pepe Aguilar, acaba de sacar un disco completo de boleros. Se fue a Cuba, incluso el papá le pagó una superproducción para ir a La Habana y documentar cómo se vive el bolero, y la verdad es que fue un trabajo muy de alto nivel, ¿no? Y lo ha hecho todos los artistas han recurrido a él. Durante poco tiempo voy a hacer un show con Alexander Acha, con Kika Edgar, con la hija de Eric Rubin, Mía Rubin, y Lucerito Mijares, que vamos a hacer un show de boleros también en la Ciudad de México pronto. Entonces, las generaciones que interpretan la música actualmente, que cantan, porque todos ellos cantan, sin lugar a duda, pues tienen o tenemos que buscar repertorio de calidad, y eso es el bolero, ¿no? El bolero de toda la vida.
Oye, Rodrigo, ¿cómo hiciste? Digo, porque sabemos que en Guadalajara, en Jalisco, en específico, hay un talento tremendo, como cantantes, como autores, como todo. ¿Cómo hiciste tú para decir qué boleros van a entrar en este show del 25 de octubre?
Los más importantes, los más exitosos, los que han sido cantados y traducidos a más de una lengua, ¿no? Uh-huh. El bolero tiene esa trascendencia y ese carácter, que además exalta y engrandece la música nuestra. Entonces, no puede faltar, yo creo que mínimo 3 o 4 canciones de cada autor y compositor talentoso. No Me Platiques Más, de Vicente Garrido, Todo y Nada. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, ¿no? Canciones preciosas que han sido, que pasaste a mi lado con gran indiferencia, ¿no? Que forman parte también del bolero ranchero, por ejemplo, ¿no? Realmente las selecciones es basados en los mayores éxitos de los grandes autores e intérpretes de aquí de Jalisco.
Y tú dirías que este repertorio se va más al romance, al desamor, ¿cuál es la temática?
Depende, por ejemplo, Consuelo Velázquez era muy triste en sus canciones. Ella, bueno, lo que sus letras reflejan es una incomprensión terrible y una falta de empatía o de seriedad en una relación como puede advertirse. En que seas feliz, ¿no? En vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quiero tanto, pido que seas feliz, 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 ¿no? Por ejemplo, esas son las temáticas del bolero. Siempre ha estado ligado al desamor y a la soledad, a la tristeza, pero dicho de una manera mucho, muy poética e inspiradora. Y también hay canciones festivas, alegres, como Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, de Gabriel Ruiz, ¿no? Con letra de Ricardo López Méndez, que es paisano mío, yucateco. O sea, son canciones que reflejan todos los estados que en el amor existen, ¿no? La traición, la confianza, los celos, el enamoramiento, la distancia, contigo en la distancia, ¿no?
Oye, Rodrigo, te puedo hacer una pregunta íntima digo, para meterte un poquito en problemas.
No, no.
¿Cuál sería
no,
el bolero que ahorita te dejó marcado a ti? O el que actualmente dices, este es lo que estoy pasando por mi vida.
Va cambiando cada día. Y, uh-huh. y a veces las emociones, ¿qué sería? Hay un bolero precioso de María Grieber, que se cantó, lo cantó Lena Horne, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, que se llama Cuando vuelva a tu lado.
¡Ah, qué bonito!
Y es una canción, es un poema hecho canción. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, y el calor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu lado y al mío, estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
¡Guau! Wow, es precioso.
María Grieber, casi tapatía, ¿eh? Porque era de León, Guanajuato. Está muy cerquita, sí.
Sí, pero no fue.
Pero no.
Se nos escapó tantito.
Nada más por el... Por una carreterita ahí de...
2 horas de diferencia, más o menos. 2, 3 horas de diferencia.
Por 2 horas no fue. Pero no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Por eso hay mucho repertorio que nos va a faltar teatro, nos va a faltar tiempo y nos van a sobrar canciones. Porque hay un repertorio maravilloso. Sí. De, y hay que, yo creo que es la oportunidad también para que mis hermanos, mis bohemios jaliscienses, lleven a los hijos y hagamos un poquito acto de conciencia para transmitir la tradición que generacionalmente ha representado nuestra cultura, sobre todo jalisciense, en la canción.
Sí. Oye, hablando de tiempo, aproximadamente, ¿cuánto va a durar?
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Bolero de Rubén Fuentes. Cantado por José José y Marco Antonio Muñiz Adúa. Aproximadamente mis espectáculos son de largo alcance. Y mientras el público así lo designe, generalmente...
Seguirá.
No sé, nos vamos a veces hasta 3 horas, ¿no? Pero puede ser 2 horas, mínimo 2 horas.
Oye, Rodrigo, a ver... Y eso te lo pregunto porque tienes razón, de pronto, el hacer la invitación a todos los papás, lleven a sus hijos para que vean.
Sí, porque nos quejamos todo, ay, que la música de ahorita, bueno, está bien, yo creo que hay de todo, pero si queremos dejar un poquito algo de nuestra raíz y de nuestra esencia, porque el bolero va reflejando nuestro carácter, nuestra identidad durante muchos años. O sea, probablemente con la canción que tus papás se enamoraron, pues no es una de las que se escuchan en la actualidad, ¿no? Seguramente es un bolero.
Te lo aseguro,
¿no?
Sí.
Y puede ser un bolero de Manzanero, o un bolero de Los Panchos, o un bolero de, no sé, Celia Cruz, tal vez, ¿no? Pablo Milanés, o alguien, pero yo creo que es una buena oportunidad, no nada más para convivir con la familia completa y para llevarlos, sino también para transmitirles o cuando menos dejarles la llama del gusto para que se interesen y que conozcan una de más, que escuchen en voces jóvenes el bolero, porque a veces se etiquetaba y se encasillaba y estereotipaba el género porque eran los viejitos los que la cantaban, ¿no? Era, es que es la música como de mis abuelitos, música de viejitos. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había jóvenes tampoco cantándolo. Entonces los intérpretes que quedaban eran los de la vieja guardia, ¿no? Que ya no están hoy, ¿no? Que ya se murieron por la naturaleza del generacional. O sea, el bolero es de los años 30, 40, 50, 60 todavía. Pero ya los tríos de los 60 ya difícilmente sobreviven, ¿no? O algunos de ellos o algunos intérpretes quedarán como Marco Antonio Muñiz, pero está retirado y tiene 91 años de edad, ¿no? Yo creo que ya el bolero ya pasó esa etapa, ya estamos ya estamos tomándolo en nuestras manos nuevas generaciones con nuevas ideas y el repertorio de siempre, por supuesto, pero también hay repertorio contemporáneo que han hecho autores como Natalia Lafourcade, como Mon Laferte, como Ricardo Montaner, la misma Thalía, ¿no? Que saca de pronto algunas canciones románticas y bueno, muchos artistas jóvenes que lo están cultivando. Oye, y artistas de bolero.
Es que yo honestamente no me imagino a una persona ya entradita en años, de a lo mejor 60, 70 años, cantando los temas de Peso Pluma en un futuro.
No, no.
O Felices los Cuatro, no. Perreándole todavía ahí como Maluma.
No se identifican con ellos, los viejos, ¿no? Ellos vienen de una tradición cultural que enaltecía los valores humanos, ¿no? Que, por ejemplo, el Festival Oti, que fue muy famoso, tenía esa,
pues cualidad.
Sí, pero vaya, había una línea, ¿no? Que le daban a los autores. Quiero que este festival hable del hombre y exalte los valores del hombre. El otro festival hablaba de la vida. Otro festival hablaba de la familia, ¿no? Entonces había canciones que se hacían a la madre, no sé, que Alegre va María, Vive de Napoleón, Hombre, ¿no? Que nacieron en este contexto. La felicidad de Felipe Gil, ¿no? Entonces, antes como que se buscaba un poquito más el contenido positivo y que enalteciera estas virtudes, estos valores humanos, ¿no? Y bueno, pues actualmente se ha ido para otros lados la industria de la música, sobre todo la parte mercantilista y la música como producto, no como arte, ¿no? Y quienes busquen la expresión artística legítima del arte y de quienes hacemos música acústica y quienes todavía tocamos un instrumento y cantamos con nuestra voz de verdad, pues tenemos siempre a un público definitivo que estará siempre, ese público que no deja que cualquiera le invada su gusto de alguna otra cosa, ¿no?
Perdón, pero voy a decir que no lo estafen.
Claro.
Porque no sabemos la calidad.
Claro.
Fue Rodrigo de la Cadena en entrevista para Radio Metrópoli. Hagamos una pausa comercial, pero regresamos con más y sobre todo, por supuesto, ahora sí que talento tapatío. Estamos de regreso en Tercera Llamada en edición de fin de semana. Y fíjense que fue en el mes de septiembre, me parece. Sí, fue a finales de septiembre cuando Manuel Zuno estuvo en entrevista con mi compañera Pili Gutiérrez. Manuel Zuno es un chico que desde hace muchos años comenzó a gustarle la magia, el ilusionismo y todo este mundo tan mágico, literal, que se vive. Y él estudió hasta psicología para poder entender un poquito más sobre esto de la magia. Y él te dice, es que las manos son más rápidas que la vista. Y de verdad hace cosas increíbles. Tuvo un show en Guadalajara, fue su primer show en nuestra ciudad y es un talento impresionante. De verdad, yo siempre lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo, es el primer hombre que me deja con la boca abierta y el ojo cuadrado. Así, es impresionante lo que hace Manuel Zuno. David Copperfield, agárrate, que yo creo que Manuel Zuno te va a dar la competencia. Así de importante está Manuel Zuno. Platicó Pili con él, ¿qué le dijo? Aquí está la entrevista con Manuel Zuno. Manuel Zuno, ¿cómo Hola, estás?
Muy bien, ¿y tú, Pilar, cómo
muy
estás?
Muy bien, muy bien.
Así es, vamos a tener un espectáculo este 27 de septiembre a las 8:30 de la noche, única función. Y pues ahí los esperamos, va a haber mucha magia, psicología, sugestión. Es un show completamente diferente, porque luego se habla de magia y piensan que solamente es de fiestas infantiles, ¿no? Y no va a haber nada de eso. Van a haber actos muy al nivel de Las Vegas.
Oye, y para que nos cuentes un poquito, para todos estos que no conocen, o que sí conocen, pero que tienen todavía como este estigma de que no es real, que la magia, pues, son puros trucos. ¿De qué va más este espectáculo? ¿Qué es lo que van a poder ver? Y si por ahí ellos también se van a poder quitar como algunos mitos.
Okay. Bueno, sí, soy muy sincero con lo que hago. Sí, hay técnicas, ¿no? El ilusionismo lleva una técnica, lleva una preparación. No piensen que vamos a hacer brujería ni magia de ese estilo. Es un tipo de espectáculo combinando, repito, la psicología y el ilusionismo. Es un concepto nuevo porque nadie o casi nadie aquí en Latinoamérica ha combinado esos dos factores. Se vuelve la magia real cuando se combina con este elemento que es la psicología. Y en dentro del show hay actos donde son proezas físicas. ¿Qué son proezas físicas? Bueno, hay entrenamientos que he hecho durante años y los he llevado al escenario como actos de escapismo, de faquirismo, el control del cuerpo sobre la mente.
Oye, ¿y este espectáculo lo haces tú solo o cuántas personas hay en el escenario que te estén por ahí apoyando?
Yo estoy al frente del escenario y bueno, realmente somos un equipo de 12 personas, entre productor, manager, personas de escenario, de sonido, somos 12 personas.
Oye, y ya decías todo esto de que tú te has ido preparando, pero que le cuentes a la gente también, ¿cuándo empezó esta preparación? ¿Qué cosas has hecho para llevar pues estos espectáculos a otro nivel? Porque incluso ya lo decías, vas a tener actos como nivel de Las Vegas. ¿Has ido a prepararte también por allá?
Sí, estuve ya hace tiempo. Procuro de ir una vez al año a prepararme, a traer cosas nuevas aquí a México, porque pues como sabes, todo va, la tecnología muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, el espectáculo también combina cuestiones de tecnología. No se ven, pero es que hagan un poquito más digeribles el show, que pueda ser más sorprendente. Entonces, el espectáculo también combina cuestiones tecnológicas y las van a poder ver. Y es una preparación de 25 años. Entonces, esperemos que les vaya a gustar el show.
Entonces, ¿vienes festejando tus 25 años o vas a tener un evento aparte para festejar?
No, justamente la semana pasada fueron 25 años. Hace 25 años que se cumplió de esta carrera. Y bueno, tal vez después, si es que llego a los 50 años de trayectoria, ya va a ser el show de la trayectoria.
Esperemos, digo, si no, están también ahí los 30, los 40, sí. Se puede ir haciendo.
Ah, como se siente uno, ya no sé, pero espero que siga a los 50.
Oye, ¿qué sientes tú que, por ejemplo, en estos 25 años te ha faltado? ¿Qué crees que te falta también aprender? ¿O qué es lo que te gustaría como seguir viendo?
Sí, no, son como ser humano, ¿no? Somos una materia inacabada, siempre estamos en preparación. Y me gustaría justamente combinar un poco más de algo circense, actos circenses, pero no tal cual como el malabarismo, sino la parte de riesgo, la parte física que hace un malabarista, un trapecista, las personas que manipulan el fuego. Esos elementos estoy justamente por ir a un curso a Las Vegas para combinarlo con el nuevo show de la siguiente temporada.
Entonces, ¿sí te atreverías tú a hacer estas cosas?
Sí, de hecho en este show hay cosas muy, muy arriesgadas. Cosas que no son sacar un conejo del sombrero, eso no, bueno, lo van a ver, no.
Oye, y justamente las personas van a tener como esta oportunidad de convivir contigo, o sea, van a tener como la interacción de pasar al escenario, o este es un show en el que no se tiene.
Sí, las dos partes. De hecho, el show es 100% interactivo. Todas las personas que asistan al show van a interactuar. O sea, de hecho, hay un acto en el cual cada una de las personas del teatro, de las 1,700 y tantas personas que podrían asistir, todas se les regala un set al inicio del show, en el cual van a interactuar. Y al final del show también hay una sección donde se les puede hacer magia de cerca también, pero ese es el final del show.
Bueno, para que no se adelanten. Sí, para que no se adelanten. Y se queden con la incógnita de qué es lo que van a poder ver. Pero también, ¿cuáles son como tus futuras metas a lo que quieres llegar después de esto? ¿Después de Guadalajara vienen más shows o qué hay por ahí en la gira?
Hay una gira en proyecto en puerta en Estados Unidos. Es el primer show de un latinoamericano, un ilusionista mexicano, haciendo tour por todo Estados Unidos. Y de ahí a Las Vegas, ¿no? Que esperemos ya tener residencia ahí en muy poco tiempo. Y ese es el proyecto próximo. Y también en Europa, tenemos eventos allá en Europa.
¿Este año también?
Este año entrante, 2025.
Bueno, entonces te va a ir bien por el momento con mucha gira, mucho trabajo. Y todavía tener que compaginarlo con esto de seguir aprendiendo.
Sí, eso es el mayor reto, siempre actualizarse para que las personas se puedan divertir, entretener. Y es que eso, combinando el ilusionismo desde el enfoque psicológico.
Oye, por ahí yo vi en tus redes sociales que tienes varios videos con artistas. ¿Te gusta como mucho esto hacer de, pues también, practicar la magia y el ilusionismo con ellos? ¿Y es diferente a lo que harías, por ejemplo, con las personas que van a verte un show?
No, fíjate que es muy, muy similar, Pilar, porque al final de cuentas todos somos humanos y la intención de hacerle magia a un artista es que el público que sea fan de ese artista vea que es un ser humano tal cual, que se sorprende. Sí, sí, sí. Entonces, al momento de que una persona vea su artista favorito, su deportista favorito, como fue el Checo Pérez o como Adal Ramones, o ahorita que grabamos con Fuerza Régida, es ver que también ellos tienen ese sentimiento de asombro. Pues somos humanos al final de cuentas, pero a veces los ponemos en un pedestal de que sí, no reaccionan, y esa es la mejor parte, ¿no? De hacerle magia a los famosos. Pero yo procuro hacer el mismo tipo y concepto de magia para alguien que me pueda encontrar en la calle, que hemos grabado en la calle haciendo experimentos, o a una persona que es del medio del entretenimiento.
Oye, ¿cómo te ha ido con esto también de encontrarte a la gente en la calle y hacerles pues estos videos y estos trucos? ¿Cómo reaccionan?
Bien, pero es muy difícil. Es difícil porque, la verdad, no usamos actores. Todo lo que ven en los videos, no hay actores, no hay paleros, como se les dice. En el show tampoco no van a ver paleros, actores. Todo lo que ven en videos es tal cual lo que van a ver en un escenario. Inclusive les puede tocar al azar pasar. Eso es la parte difícil de hacer magia en la calle, porque no sabes si viene la persona de mal humorada, sí, de su trabajo, sí, sí, lleva prisa, entonces es algo muy difícil, pero cuando hay una muy buena reacción, se proyecta muy bien en video.
¿Y te han tocado malas reacciones? Sí, de sí, que sí. Alguien...
Nos ha tocado más bien que nos nieguen, oye, ¿quieres ver magia? No, ahorita no. Y es más, hay gente que ni nos voltea a ver, pero es parte de la venta, ¿no? Y eso lo sabe más bien mi manager, que él es el que se cruza con ese tipo de gente. Pero,
¿no? Bueno, es parte justo de este mundo, ¿no? Oye, por acá dice José Luis Hernández, me encanta el ilusionismo, que si puedes hablarles un poquito más sobre la frase que dijiste de control del cuerpo sobre la mente.
¿Cómo sí, es esto? Hay actos donde he practicado años, aguantar la respiración, aguantar el dolor, y combinamos todas esas capacidades que todos tenemos al final de cuentas, todos tenemos habilidades, todos tenemos una magia interna. Tú eres muy buena para la voz, para entonar, para la respiración. Yo soy pésimo, aquí ya me estoy ahogando. Entonces todos tenemos capacidades, pero es muy diferente en qué te enfoques. Yo me enfoqué, por ejemplo, en una de las cosas que hago es contar cartas o poder leer las facciones o reacciones de una persona. Pero dentro de eso, la cuestión física es, me he entrenado, por ejemplo, para aguantar la respiración debajo del agua por cierto tiempo, mientras hago un acto de riesgo. O comer artículos y sacarlos por la piel. Entonces, es eso, es como un show del Museo de Ripley, pero llevado a la vida real.
Oye, ¿y has pensado también en tu ahora enseñarle a las demás personas a hacer este tipo de cosas, o sea, tener cursos por ahí?
Ahorita no, por el momento no me da tiempo.
No ves, mucho trabajo.
Sí, gracias a Dios sí, pero no me da tiempo, y creo que como maestro soy muy malo, llegué en mi juventud a ser maestro ahorita, y ya me doy cuenta que no soy muy buen maestro. Fui maestro de una de las universidades aquí importantes de Guadalajara, dando cursos, por bastante tiempo, y no soy buen maestro.
Bueno, pero quizás por ahí si hay gente que quiera, tenga la espinita también.
Sí, 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 pero pueden aprender, ¿no? Y ahorita el internet, ya en todos lados, libros, internet, pero soy muy bueno haciendo mi trabajo en el show, eso sí.
Eso sí, para que vayan a verlo. Entonces, haznos la invitación oficial de cuándo, dónde, y también dónde pueden comprar los boletos para todas estas personas.
Gracias, Pilar. Sí, pues los esperamos 27 de septiembre. El show es en el Teatro Galerías a las 8:30 de la noche, y los boletos los pueden conseguir en taquillas del teatro o en boletia.com. Cualquiera de esas dos modalidades, boletia.com, taquillas del teatro, y también la información la pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como Manuel Zuno. Zuno como la calle de por aquí cerca. Sí. Entonces, así me pueden encontrar, Manuel Zuno.
Oye, ¿y este show es para todas las edades? O sea, ¿sí pueden entrar pequeños o hay alguna restricción?
Lo recomendable es que sea de 12 en adelante. Pueden entrar todos, pero lo recomendable es que sea de 12 en adelante por el tipo de actos. O sea, no es un show en el lenguaje blanco, inclusivo, no hay groserías, nada de eso, pero es más por los actos que se hacen, que son de riesgos, que no queremos que alguien lo vaya a imitar. Entonces, es por eso. Pero lo recomendable es de 12 en adelante.
Oye, ¿y te podremos ver de nueva cuenta por aquí un siguiente año?
Sí, yo encantado. Yo soy muy feliz de compartir mi trabajo aquí en Guadalajara. Yo amo mi ciudad, sí.
Oye, por acá, por último, te manda saludos Alberto Vega Ramos y también Claudia Morales Esquivel, le mandan saludos por acá.
Muchas gracias, pues un fuerte abrazo a todos ellos que nos escuchan.
Ahí estuvo Manuel Zuno, talento tapatío, y nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana. Y si hablamos de talento tapatío, pues hay que hablar también de fotoperiodistas, que son estos fotógrafos que andan por toda la ciudad ayudándonos a los reporteros a llevar las imágenes, ya sea para periódico, ya sea para redes, ya sea para páginas. Y de verdad son bien importantes también ellos, porque ellos con su lente ven y detallan las cosas que a lo mejor otras personas no alcanzamos a apreciar. Y resulta que hay un colectivo de fotógrafos que se unieron para hacer una exposición, ¿en dónde creen? En el Tren Ligero. Y ahí tienen fotos de conciertos, de eventos que han sucedido en Guadalajara y demás. Todos ellos están donando estas fotografías para hacer esta exposición en el Tren Ligero. Atentos, porque de verdad es una exposición bastante grande, no nada más es en una estación, son me parecen dos o tres estaciones en donde están estas fotos y que ya prácticamente están a punto de quitarlas. Antes de que las quiten, corran por favor a verlas. Y justamente platicamos con un integrante de este colectivo de fotógrafos y esto fue lo que nos dijo. Está Luis Gómez con nosotros, es uno de los expositores de Sonografías 5. ¿Qué es esto? Pues nos los va a platicar Luis. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Oye, Luis, ¿qué es esto de Sonografía 5?
Mira, Sonografía 5 es una exposición que surge de un colectivo de fotógrafos de conciertos en Guadalajara que se llama Estil Sonoro. Okay. Para hacerte un poquito de historia, Estil Sonoro surgió en el 2017 por iniciativa de dos fotógrafos, Salvador Tavares y Alejandro Becerra, con el fin de vender obra y apoyar con esos recursos a las víctimas del terremoto de la Ciudad de México.
Ok.
Se hizo incluso un evento en Larva, ahí en Juárez. Se juntó algún recurso, se cumplió con el propósito, pero de ahí surgió la necesidad de conformar un colectivo de varios fotógrafos que compartimos esta misma pasión por la fotografía de conciertos e impulsar proyectos. El principal es Sonografías, que es una exposición colectiva que ya llega hoy a su quinta edición. En esta ocasión estamos contando con más de 30 fotógrafos, no nada más de aquí de Guadalajara, sino de varias regiones, y se tiene una exposición que ya tradicionalmente es en la estación del Tren Ligero Juárez, en la parte de abajo.
Ok. ¿Qué fotógrafos son los que integran esta exposición y de cuántas fotografías estaríamos hablando?
Joder, pues ahorita, te digo, son más de 30 fotógrafos, no tengo aquí a la mano todos los integrantes, ha incrementado mucho el número de expositores y de material, incluso desde la edición pasada también se está exponiendo en la estación Zapopan Centro, dada la gran cantidad de interesados que se han ido adhiriendo aquí al proyecto. Entonces, en estas dos estaciones, en la de Juárez y en la de Zapopan Centro, van a poder ver fotografías de distintos espectáculos, tanto en Guadalajara como en el resto del país, incluso algunos de talla internacional.
Oye, ¿cómo es como este proceso de selección? ¿Abren una convocatoria? ¿A través de dónde? ¿Tienen como ciertos lineamientos de estas fotografías? ¿O solo es en general que sea quizás fotografía de concierto?
Tiene que ser fotografía de conciertos, pero no necesariamente de artistas o de cuestiones que sucedan en el escenario. También puede ser alrededor. Todo lo que rodea a la fotografía de conciertos, a los conciertos en sí, puede ser incluido. Incluso por ahí de vez en cuando hemos expuesto fotografías del público, que está todo emocionado viendo al artista, algunas veces de algunos técnicos que están detrás operando. La convocatoria se lanza primero en el grupo, de los que ya estamos integrados en el colectivo, y de ahí nosotros pues vamos difundiéndola. Está abierta a todo tipo de foto, a a fotógrafos de cualquier parte que quieran integrarse, siempre y cuando cumplan con ese lineamiento que tiene que ser fotografía de conciertos. Ahora, dado que es muy abierta la convocatoria, pues sí se recibe muchísimo material y el proceso de selección es bastante arduo, porque pues cabe destacar que las participaciones que hemos recibido han sido de muchísima calidad. Entonces, cuando tienes mucho material de calidad y de trascendencia, pues el proceso de selección se vuelve un poco más laborioso. Sin embargo, bueno, pues año con año pues nos echamos la bronca y le seguimos dando vida al proyecto.
¿Cuántas fotos son las que van a exponer entonces que damos?
Tenemos ahorita el dato, okay. No tengo exactamente, son más de 30 fotógrafos los que vamos a estar.
Pero más o menos digamos que una por fotógrafo.
Varía, el tope son dos por fotógrafo.
Okay.
Van a ser alrededor de unas 50 fotos.
Wow.
Aproximadamente, por eso la necesidad de extender la exposición a otra estación del tren ligero, que para esto las autoridades del Citeur nos han ayudado bastante todo este tiempo, tanto con el espacio para la obra, el cuidado que se le debe tener, la ceremonia de inauguración. Hemos tenido bastante apoyo de parte de ellos y bueno, por eso es que cada año volvemos ahí, aparte porque la afluencia de visitantes que tiene la exposición pues es muchísima.
Claro. Oye, Luis, por acá te escribe Ricardo Pineda, dice, te escribo para preguntar a tu invitado acerca de que si ya existe una fonoteca para uso diario y común, y más para los invidentes.
Fonoteca, no, pero estaría bien retomar ese asunto, ¿sí?
Okay. Oye, Luis, entonces, a ver, ahorita que estábamos hablando y nos estás diciendo, ¿en dónde va a ser exactamente esta exposición? ¿En qué estaciones?
Mira, la inauguración se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre a las 6 de la tarde en la estación Juárez del tren ligero.
Okay.
En lo que corresponde a la línea 2, que es la parte de abajo. Y también se van a montar algunas de las obras, las que ya me cupieron en la estación Juárez, en la estación Zapopan, en la estación Zapopan Centro, de la línea 3.
Ok.
Sí, de ese está pendiente ahorita la fecha, pero por lo pronto, la inauguración, el evento principal, es el miércoles 2 de octubre a las 6 de la tarde en la estación Juárez. Ahí estaremos la mayoría de los fotógrafos participantes, y tendrán los que acudan tendrán la oportunidad de escuchar de viva voz de nosotros algo del proceso de nuestras fotografías.
Wow. Oye, justamente hablando como de este proceso, ¿qué tan difícil quizás es tomar las fotografías de concierto? Pues con base en todas las experiencias de este colectivo, ¿qué tanto les cuesta? ¿Qué tanto les gusta también? Porque si no son quizás fotografías muy sencillas por el ambiente de todas las luces y todas las personas y esto.
Mira, la fotografía de concierto siempre representa un reto. A pesar de que ya llevamos mucho tiempo en esto, siempre hay algo que tienes que sortear en el momento. Es complicado porque implica resistencia física, implica inversión en equipo fotográfico, implica destreza y habilidad para resolver las situaciones que se presentan en el momento. Muchas veces las condiciones son muy favorables, tenemos un espacio especial para que podamos hacer nuestro trabajo, regularmente nos dejan 3 canciones, pero hay otras ocasiones en las que no se da esa facilidad, entonces tenemos que buscar la manera de no estorbar a la gente, no intervenir con las cuestiones de seguridad y logística, pero lograr la foto que queremos lograr. Entonces, todos esos elementos se conjuntan y pues sí, es algo complicado, pero la misma pasión que tenemos por hacer este tipo de imágenes y por difundirlas, por inmortalizar este tipo de momentos, pues la verdad no se siente. O sea, yo ahorita te lo digo fuera de la actividad, pero sí es algo que cuesta mucho trabajo.
Oye, Luis, yo te quiero hacer una pregunta, no sé si difícil o fácil, pero hay muchísima gente que luego nos ve trabajando, tanto a ustedes como fotógrafos, que son periodistas de La Lente, como reporteros de espectáculos. Dicen, ¡ay, qué padre! ¡Bien padre tu chamba, no hombre! Nada más escucho tres canciones. No importa, pero los fotografías y todo lo demás. ¿Cuál ha sido el artista más difícil que has fotografiado? ¿Y cuál es el que más te ha gustado fotografiar hasta el día de hoy?
Buena pregunta. Muy difícil, Imagine Dragons.
¡No me digas eso!
Situación. ¿Cómo?
¿Por qué? Es mi grupo favorito, Imagine.
Imagine, bueno, porque debido a las condiciones. En este momento yo no tuve acceso a lo que le llamamos el pit, que es esa zona que les comento en la que nos dan esa facilidad para estar más cerca del artista, etcétera. Entonces, tuve que resolver las fotografías desde el público. Entonces, abrirte la brecha, y como es un grupo bastante, bastante popular, sí, bastante solicitado, pues sí, tienes que abrirte brecha entre toda la gente, de repente sí estorbar un poquito para poder hacer la toma. Pero bueno, al final, el resultado a mí me gustó, me encantó bastante, incluso con una foto de Imagine Dragons participé el año pasado, pero eso debido a las condiciones. Hay otros, por ejemplo, Julián Casablancas, el que es vocalista de The Strokes.
Sí.
En alguna ocasión vino aquí a un festival en Chapultepec, en 2012, como solista. Con él el reto fue diferente, porque a pesar de que sí teníamos acceso al pit, la iluminación que tenía era bastante complicada. O sea, eran muchos contraluces, muchos estrobos, se movía demasiado, había muchos momentos de penumbra. Entonces, ahí técnicamente el reto fue resolverlo. Y también, después de muchos intentos, se logró el trabajo, la foto que tanto buscaba. Ahora, de los que más me ha gustado fotografiar, híjole, es que la lista es enorme. Podría decirte...
Tu top 3.
Roger Waters, que fue de los primeros artistas de talla internacional que me tocó fotografiar. Queen... obviamente sin Freddie Mercury, porque fue en el 2018. Ese, pues, por toda la emotividad que rodea la banda, todavía con dos integrantes originales y un vocalista. Ese concierto fue en Dallas. También en algún año participé con una fotografía de ahí. Y el tercero, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar directamente con Molotov y coincidió que en ese concierto también estaba invitado Rubén Albarrán, Pato Machete, varios artistas para celebrar el aniversario. Y bueno, eso me dio satisfacción porque aparte de trabajar con una banda, pude trabajar con otros artistas adicionales, incluso tener acceso a backstage. Que eso es, bueno, digamos, otro tipo de experiencias que de repente puede traer esto de la fotografía de conciertos.
¿Tú eres de aquí de Guadalajara, Luis?
Pues mira, soy de varias partes, porque nací en Ciudad de México, crecí en San Juan de los Lagos, estudié en León, y sí, ahorita ya podría decirse que soy tapatío, porque ya llevo aquí en Guadalajara desde el 2011.
¿Y para qué medio trabajas?
El medio se llama Nine Fiction,
que
es un medio digital.
Oye, ¿y este año con qué fotografías participas?
Participo con dos fotografías. Una es la que va a estar en la Estación Juárez, que es de Tim Booth, el vocalista de James, que se presentó en Guanamor el 15 de marzo. Esta me pareció muy emotiva porque Tim Booth suele bajarse del escenario y convivir directamente con sus fans. Entonces, en esta ocasión, estaba buscando un punto de apoyo y un fan le extendió la mano y lo sostuvo ahí todo el tiempo que estuvo Tim Booth cantando hacia el público. La foto es el primer plano de las dos manos entrelazadas y el fondo todo el escenario repleto. Entonces, ahí esa me gustó porque ahí resalta mucho la integración entre el artista y el espectador, que es uno de los objetivos que buscamos transmitir con las fotografías.
Oye, yo tengo una duda, y es que, híjole, en Guadalajara, tú eres de aquí, hemos sabido de casos que dices, o se ponen a grafitear, o se han robado, ¿te acuerdas de aquella exposición? No sé si te tocó a ti, de dinosaurios con Eric Elías, y desapareció uno de los huevos de dinosaurio y demás. ¿Cómo le van a hacer para que estas fotografías las respete el público? Que no les vaya a pasar absolutamente nada, ni siquiera que un mago pase y que se las lleve.
Pues mira, se ha sucedido. Obviamente, desde el montaje es un trabajo muy muy extenuante. Hay que asegurarlas bien a las bases, ponerlas en lugar estratégico que no estorben al paso de la gente. Si te urase muchísimo por protegerlas. Pero bueno, eso es lo que hasta donde podemos hacer nosotros, las fotografías van a estar bien. Ya más allá, pues, sí que ya depende de la misma gente. Así llegó a haber algún caso que alguien se llevó una fotografía y, pues, más que verlo como un acto de vandalismo, dijimos, bueno, pues le encantó tanto que se la llevó. O sea, al final terminó siendo como que un halago. Pero sí, la intención es protegerlas lo más que se pueda. Y está eso. En todas las ediciones la gente ha sido lo más respetuosa posible.
Qué bueno.
Oye, Luis, y ya decías de estas especificaciones. Tú nos dijiste de qué concierto tomaste la fotografía, pero ahí en la ficha técnica sí vienen los conciertos, porque me imagino que luego también la gente puede que no conozca al artista y no sabe de qué concierto se trata, o si es una foto que no retrata al artista, sino otra cosa, tampoco van a saber específicamente pues de quién se trata, pero sí viene pues el nombre del concierto, del evento que tomaron la foto.
Sí, 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 cada fotografía lleva una ficha técnica, viene el título, el artista, el evento, ya sea un concierto, un festival y la fecha. Entonces sí viene toda la información ahí debidamente detallada.
Oye, ahorita que mencionabas que, bueno, la gente le gustó tanto que se la llevó, se la robó, la verdad. ¿Qué pasa después? ¿Se subastan? ¿Se venden? ¿Se las lleva cada fotógrafo? ¿Qué pasa con estas fotografías?
Al final se le entrega a cada fotógrafo junto con un reconocimiento. Pero una de las obras, a decisión de Citeur, se queda en el acervo de Treligero.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Eso está súper bien. Entonces, Luis, ¿a partir de cuándo y hasta cuándo vamos a tener esta exposición en el Tren Ligero?
Va a estar un mes, okay. A partir del miércoles 2 de octubre, a las 6 de la tarde.
¿A esa hora es la inauguración?
A esa hora es la inauguración en la estación Juárez del Tren Ligero.
Ahí está este colectivo de fotógrafos. Todo mi respeto para ellos, para todos estos fotoperiodistas que también son muy, pero muy importante en parte de la comunicación. Así que gracias por esta colección, gracias por esta exhibición y espero que mucha gente de verdad la disfrute tanto como yo la disfruté. Les digo, me parece que son 3 estaciones, yo nada más vi 2, pero bueno. Ahí está este colectivo de fotógrafos. Y es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.